Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Citadini y mis compañeras aquí en la radio pública te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, hice un marco y después te tiro la pelota y agarrá por donde a vos te parezca. Porque la verdad es que parece un montón todo junto, ¿no?
Sí, sí. Una semana con muchas novedades en lo económico, tanto a nivel local como internacional. Un poco vos hiciste el repaso, digamos. A nivel internacional hay una crisis bursátil, podemos decir, de las bolsas, de los bonos, que tiene elementos especulativos montados sobre la epidemia del coronavirus, digamos, y sobre eso montada una especulación bursátil, un pánico bursátil. Uh-huh. Y después está el tema de la geopolítica del petróleo, ¿no? Con las internas en la OPEP, y lo que no se sabe si es una cosa coyuntural o entramos en una etapa de petróleo barato. Eso va a depender de si detrás de esto hay simplemente una discordia entre Rusia y Arabia Saudita, o si hay una política de López de salir a romper todo lo que es la producción no convencional, ¿no?
Claro.
Bajar el precio durante un tiempo largo del petróleo para que Estados Unidos, que había desarrollado mucho la producción de petróleo no convencional, no lo pueda sostener y se transforme de nuevo en un país importador y dependiente de López, ¿no? Y de los árabes, en cierta forma.
Eso tendría una consecuencia para nosotros en relación con el tema Vaca Muerta, que es compleja, ¿no?
Claro, porque si eso es una estrategia que llegó para quedarse, digamos, vamos a tener una década de petróleo barato con los no convencionales, Argentina, digamos, todo lo que es la expectativa con Vaca Muerta, con los no convencionales, que de ahí van a salir los dólares para pagar una deuda reestructurada, que pin que pan, queda todo en humo, ¿no? Uh-huh. Se diluye. Uh-huh. Eso en el plano más estructural, por ahí. Y después tenemos la cuestión de ahí de coyuntura, que es que Argentina sale a renegociar y a reestructurar la deuda en este contexto de una crisis bursátil y de bonos por el pánico del coronavirus. Y ahí, bueno, hay opiniones divergentes. Digamos, por un lado, uno piensa que puede favorecer a la Argentina porque desvaloriza tanto los bonos que una oferta con quita importante puede parecer aceptable para el mercado, por el bajo valor que tengan los bonos en el marco de la crisis. Y por el otro lado, por ahí facilita también, justamente por el mismo bajo valor, que algunos fondos buitre aprovechen para comprar partes importantes de la deuda argentina con intención de liquidar hacia adelante, ¿no? Ese es el riesgo.
O sea, eso implicaría una posición inflexible de los acreedores, total lo venden a fondos buitre, y un virtual default, digamos. O la posibilidad
sí,
de
sí, podría ser una posibilidad, digamos, ¿no? Que aprovechen el bajo precio los fondos buitre para comprar porciones importantes de algunos bonos y de esa manera después llegar contra Argentina y boicotear lo que puede ser la reestructuración, por lo menos en algunos bonos, ¿no? En la general, pero sí en algunos tramos.
Andrés, el default, digo, lo pregunto desde con cierta irresponsabilidad, pero vos sos el que sabe, entonces lo puedo preguntar así sabiendo que vas a contener la pregunta. ¿El default sería una pesadilla en este contexto para la Argentina o es una posibilidad más?
No, mira, yo soy más de la default. A Argentina le da más una posibilidad, una pesadilla para los acreedores, pero uh-huh. Argentina en gran parte le da un oxígeno y una independencia en términos de armar su política económica importante. Porque hoy día Argentina, sin los intereses de la deuda y las amortizaciones, tendría superávit tanto fiscal como externo.
Ajá.
Podríamos pensar en una recuperación macroeconómica que no se está viendo, justamente entre otras cosas porque en la estrategia de reestructuración de la deuda, en acuerdo con el Fondo Monetario, el programa económico relativamente austero, ¿no?
Claro.
Que
ahora,
permite salir de la recesión.
Uh-huh. Ahora, hay muchos dentro del gobierno o dentro del oficialismo, para pensarlo más ampliamente, que dicen que no, que el default no es una posibilidad. Digo, ¿qué peligros habría? O en todo caso te pregunto por esto.
Sí, ¿no? El peligro que podría haber es que haya juicios internacionales. Y la verdad que en términos de presión cambiaria, ponerle que aumente un poquito, pero yo no creo que mueva demasiado el amperímetro. El costo del default ya se pagó parcialmente. Fue las devaluaciones permanentes del último año y medio de Mauricio Macri, la caída que terminó en ese tipo cambiario, ¿no? El costo del default con una desvalorización total de los bonos y un cierre del crédito externo. Todo eso ya sucedió. Entonces, ¿qué más te puede hacer? Nada, en serio, no creo que haya riesgos grandes. Y se vendría así una situación de juicio, etcétera, parecido a lo que fue la Argentina entre 2003 y 2015. Después, por el otro lado, los que quieren evitar el default es porque tienen la expectativa de que si Argentina lo evita y normaliza la situación de la deuda, podría, qué sé yo, no sé, venir algún inversor, alguna cuestión así, se evitarían algunos traumas financieros posibles, pero yo veo que es más humo, ¿no?, que otra cosa. Los beneficios o ahorro de riesgos, algún costo de financiamiento sí, que hay una empresa en un sector, pero Argentina igual reestructurando va a tener un costo financiero de acceso caro. No, yo soy de la idea de que no hay demasiados costos, ¿no? Obviamente si aceptan una quita grande y se puede evitar, está bien, pero no cedería demasiado en términos de política económica para evitar un default que básicamente perjudica a los acreedores, ¿no? Argentina.
Andrés, Karina Pérez Pintos te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Qué impacto puede tener en la economía real, en la Argentina, lo que está pasando a nivel mundial, el tema del coronavirus, el petróleo, un país como nuestro que está atravesando una crisis, que tiene que reestructurar una deuda? ¿Cómo ves el escenario a nivel, bueno, Argentina?
Bueno, un poco lo que mencionamos al principio. En términos de reestructuración de la deuda, digamos, como desvaloriza mucho los bonos que ya estaban bajos y los baja todavía más, es una posibilidad de ofrecer un canje más duro, ¿no?, una quita más grande, sería más aceptable en términos del precio del mercado, ¿no? Como cotizan tan bajos, ofrecer un poquito más de lo que cotiza, tendrían que aceptar, porque está pagando más de lo que vale en el mercado, y no habría razón. La única razón que puede ser es que sean fondos buitres que no quieran aceptar. Entonces, en ese sentido es conveniente. Después, la baja también genera una baja del precio del petróleo y de las materias primas. Esto perjudica a los sectores exportadores, pero por el otro lado amortigua un poco el impacto inflacionario, ¿no?, que venía teniendo el precio de los combustibles o, bueno, sobre los alimentos. Eso es muy indirecto, ¿no?, porque después los traspasos, los traspasos, sabemos siempre que cuando el precio internacional baja, lo mantienen acá. Cuando el precio internacional sube, lo suben. Así que en eso es muy mínimo, pero ponerle que contribuye un poquito a la desaceleración de la inflación que se vio en los últimos meses, ¿no? En contexto internacional de baja de los precios de materia prima, el lado negativo es que disminuye el ingreso de dólar a una economía que no tiene acceso a financiamiento internacional. Entonces puede, digamos, incrementar la presión sobre las reservas, sobre el dólar paralelo.
¿Es muy complicado o es muy imposible que este año se pueda crecer, no, en este contexto?
Mira, lo que tiene es que yo no veo para ahora políticas que puedan dar vuelta a la situación económica. El gasto público, que uno dice es la herramienta contracíclica por excelencia, ¿no? Porque uno, para cuando hay un contexto de crisis, el sector privado, al contrario, reduce los gastos. El que tiene que salir a gastar es el Estado, y bueno, lo que estamos viendo es que en términos de gastos públicos está cayendo casi 20 puntos en términos reales. Lo que es obra pública, gasto de capital especialmente, está cayendo fuerte. Y lo que se sostiene es el gasto social, ¿no? Digamos, lo que es seguridad social. Pero bueno, no hay chance como para revertir la situación económica. Algunos esperan que por este acuerdo con los acreedores vengan como una buenas expectativas de parte de los que estuvieron jugando ahorita los últimos años, que la vengan a meter acá. Pero yo soy bastante escéptico en ese sentido, ¿no? Porque no veo grandes oportunidades para que la traigan. Uno pensaría la podrían traer si hubiera habido una crisis grave, por ejemplo, en los valores inmobiliarios, ¿no? Entonces, dicen, bueno, aprovechamos que ahora se logró cierta estabilidad cambiaria, que hay un acuerdo con los acreedores, la traemos y empezamos a comprar ladrillo, ¿no? Claro. Ladrillo, otra cosa. Pero las propiedades siguen caras. Acciones pueden comprar, alguna movida más financiera, por ejemplo, claro, especulativa. Pero si no se mueve la demanda, no van a venir a invertir en negocio porque no hay venta.
Inevitablemente. Andrés, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, por nada, muchas gracias.
Que esté muy bien, ¿eh? Andrés Aciaguín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, una de las posturas, digo, hay otros dentro de, si vos querés, un mismo espacio ideológico que dicen, no, el default sería una mala noticia. Bueno, ahí estamos. Es cierto que, así como decíamos que la realidad del coronavirus es dinámica, también lo es, absolutamente lo es, la realidad de la economía vinculada no solo al coronavirus, sino también, por supuesto, al tema del petróleo, las bolsas en general. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero, digamos, hay que ir charlando con distintos economistas para entender en qué momento de la renegociación de deuda estamos, en qué momento del mundo estamos y eso cómo influye en la Argentina. 16:26.